¿Te gusta la música folclórica, Eduardo?
Sí, totalmente.
Te iba a dejar escuchar.
Sé la reina.
Te hubiese dejado escuchar un poquito más, porque tenemos que hablar.
Vamos a escuchar un poquito más.
¿Cómo se llama? ¿Es mejor de repente escuchar buena música antes que entrar a discutir, ¿verdad, Eduardo? De repente, sí. en un mundo tan complicado como este que estamos viviendo ahora.
Y la música calma a las fieras, dice.
Y no tanto, a veces no tanto. A veces a veces parece que eleva la temperatura a veces.
Eduardo, si vos conocés la historia, conocés la historia de Sheila Reina.
No conozco su historia.
La China, sí. Supuestamente, ¿verdad? A mí me gusta investigar sobre algunos temas, ¿verdad? Y supuestamente Sheila Reina hace Emiliano a una chica que él reconoció en su momento antes de ir a la guerra y le hace la música, ¿verdad? Y esa persona existió y vivía en Villa Morra, pero ella no permitía que en su casa se cante. Después él no se casó con ella, ella se casó, formó su familia y no permitía que se escuche esa música en su casa por respeto a su marido. Después ella enviudó y ahí sí, creo que después eso tuvo un contacto, algo así en su momento.
Y suerte hoy con Emiliano.
Y Oda Pasional,
conozco.
Bueno, esa también tiene su historia. Supuestamente él se va y se...
No, esperamos.
Y ahí le conoció a una maestra rural, a una maestra de la escuela.
Sí.
Pero él, como siempre, hablaba en yopará y su música era en yopará. Entonces ella le dice, menosprecia por su forma de hablar y las poesías que él hacía, que cantó en yopará. Entonces él agarra y escribe entonces Oda Pasional, que es una poesía increíble en idioma castellano, ¿verdad?
Sí, sí.
Que es justamente para rebatirle esa situación a ella. Por eso la letra es tan linda de Oda Pasional también.
Sí, una poesía muy linda tiene.
Sí, sí,
muy bien hecha. Eduardo, que no tiene mucha poesía lo que está ocurriendo en con la justicia electoral. ¿Hay un análisis dentro de la Junta de Gobierno, bueno, algo parcial o tuyo?
Algo mío, ¿verdad? Porque nosotros, al menos, en primer lugar, estas son las cuestiones que le afectan directamente a la oposición, ¿verdad? O sea, dentro de lo que yo sé, es que siempre hasta ahora se trató de mantener ese pacto de gobernabilidad del año 92-93, ¿verdad? Y con los cupos que se le dio. Acá ninguno de los 6 ternados pertenecen al Partido Colorado, entonces por nosotros no estamos directamente participando en esto, ¿verdad? Que se está escuchando por los medios y más cuestiones. Pero acá hay una cuestión, José, que acá hay que entender, y esa es una posición particular mía. Evidentemente hay grupos anárquicos, políticos anárquicos, que solamente ellos aceptan la regla de juego cuando le conviene a ellos y la desechan cuando no es así. ¿O quién cuestionó antes de entrar en el tema te digo algo? Este mismo grupo político de 9 ministros de corte, 6 designaron este mandato constitucional. Este Senado, que tiene su cuestionamiento desde su origen al haber convocado a 2 electos y no proclamado y dejarle jurar, que es un origen espurio que afecta a la institucionalidad de esa institución del Senado, y también haber dado bancas que correspondían al Partido Colorado a otros sectores cuando hubieron renuncias o expulsiones del Senado. Todo eso son pecados originales que tiene este Senado y que nunca se va a recomponer más, y felizmente está por terminar. Este Senado, conformado por la oposición, porque solamente hay 17 colorados allí, y de eso tenemos otra vez los oficialistas, ese acuerdo con el resto de los 45 miembros de la oposición, que son casi 27-28, han designado 6 ministros de corte a su gusto y paladar. ¿O quién cuestionó cuando a Carolina Llanes, después de la intervención en Ciudad del Este, que fue una cuestión política, después de ponerle como ministra al Ejecutivo en Senavico, después se le designa como ministra de la Corte? No he visto que se haya cortado la vena de decir más y eso, porque también estaban ellos de acuerdo. O cuando a Víctor Ríos, cuando no estaban entre los mejores puntajes, se le designa en la terna, y ellos mismos estaban empujando eso, poniéndole a un político dentro del poder, dentro de la Corte Suprema de Justicia, que la justicia debería ser objetiva, imparcial e independiente. Entonces, ¿por qué no dijeron nada? O sea, cuando es chancho mi chiquero, cuando mi candidato no entra, tengo que armar yo el berrinche Porque para eso son las reglas de juego para todos. O las reglas de juego solamente para los amigos, la ley, y para el resto lo que ven, no se aplica la ley. O sea, acá hay que poner estas cuestiones en debate. O sea, yo no sé qué ha ocurrido en el Consejo de la Magistratura. Ellos tienen su reglamento, están representados por todos, no solamente por políticos, está integrante también del sector de los abogados, del sector de la universidad pública y privada. Entonces es una institución que hizo su trabajo. Y hay una regla de juego que hay que cumplir, están las reglas y los reglamentos, o viste que algún sector del partido haya hecho un berrinche como ellos están haciendo cuando, o nosotros mismos, yo soy de Honor Colado, cuando se designó a Víctor Ríos nos fuimos a patotear el Consejo de la Magistratura o la sesión del Senado. Hay que comportarse dentro de la institucionalidad, ¿sí? Y esto te demuestra lo antidemocrático y lo poco coherente que son estas personas. Y me refiero directamente al grupo de Efraín Alegre, que evidentemente este corrupto, este inepto, este incapaz, no es democrático. Ahí vemos cómo maneja su partido, y no solamente cómo maneja políticamente su partido, sino que cómo maneja los fondos públicos que se le entrega a su partido, que es dinero del pueblo paraguayo, y cómo él malgasta a su gusto y paladar, y cuando se le hace el proceso de auditoría agarra y arma un cochinche y todo el problema interno que tienen. Entonces esas son las situaciones que hay que analizar realmente. O sea, evidentemente cuando es chancho mi chiquero está todo bien, pero si es de otro lado voy a armar un bochinche, voy a armar berrinche, y digo que afecta la institucionalidad, afecta la constitución, y no hay argumento para que así lo establezca, porque hasta ahora lo que he visto que fueron las personas que tenían el puntaje más alto fueron los que fue conformado a la terna. O sea, yo no sé cuál es el problema, no es que se le trajo al número 25 comisión en el caso de Víctor Ríos.
Ahora, ayer conversando con Guillermo Ferreiro, el presidente del Partido Revolucionario Federalista, decía entre otras cosas que el sistema está preparado, digamos, para lo que ocurrió. Pero cuestiona, digamos, por ejemplo, el de la terna 2, donde plantean, o sea, en la terna 1 que pusieron a dos independientes como son Emilio Camacho y César Rosell, como para anularse entre ellos dos. Y en la terna 2 la directamente plantean que no precisamente Guillermo, pero donde plantean de que no hay gente preparada, y segundo, unas sospechas de que la terna los tres estarían ya comprometidos con uno de los movimientos del partido, que es el oficialista. Que es el cartismo, en este caso.
Pero quiere decir que Ferreiro tenía su candidato entonces, ¿verdad, José? ¿Y su candidato no entró? O sea, ahí justamente estás acreditando todo lo que yo te digo, porque hay que ser claro, ¿verdad? Estamos hablando del grupo del grupo de WhatsApp de asado del fin de semana, ¿verdad? De eso estamos hablando. Uh-huh. Estamos hablando del grupo que manejaba la municipalidad y que fueron echados por hecho de corrupción, y que él es el abogado de su tío, ¿verdad? Mario Ferreiro. Entonces vamos a hablar con propiedad, y que no venga a querer poner las reglas de la moralidad, que no venga a hablar gente que no tiene ni un tipo de ética para venir a hablar, ¿verdad? Acá yo no sé quién es preparado, no, porque realmente el partido ni el movimiento no se involucró en esto. Esto era ternas que le corresponden a la oposición. Por eso te hablé un inicio de que esto son cupos que supuestamente le corresponden a la oposición, y los seis integrantes no son del Partido Colorado. Ahora, que ellos no se preparen, que ellos tengan una mala conducción, que ellos no le demuestren a sus adherentes la posibilidad de candidatarse, porque ellos mismos ya decían que ellos tenían sus propios candidatos, entonces el problema de la oposición. ¿O acaso aquí cayeron tres candidatos que eran del Partido Liberal por no presentar su documentación como correspondía, por lo que entiendo? Lo que pasó con el señor Ramírez, con lo que pasó con Papanata de Busarqui, y lo que pasó con esta señora Hermenilda, ¿verdad? O sea, creo que no se cumplieron con los requisitos, y bueno, y ahí está. Yo no tengo, ¿qué culpa tiene el Consejo si la gente no se presenta? Acá, por ejemplo, el Partido Liberal, de 1,5 millones de afiliados, no puedo creer que no tengan 100 abogados capacitados, porque existen apoderados, con los cuales nosotros tenemos conversaciones, nos vemos en cada elecciones, que creo que tienen todas las condiciones para presentarse, y yo no sé por qué. ¿Será porque la conducción del partido, este señor, señor ya es mucho, pero así puede ver, este Papanata de Efraín Alegre, no le das a sus afiliados esa tranquilidad de poder presentarse? Porque eso es lo que pasó realmente. fueron totalmente, fueron abandonando porque no cumplían con los requisitos. Y eso no es culpa del Consejo, eso es culpa de que la gente no se presente, y porque también muchos políticos hacen esto que están diciendo, que Ferreiro, lo que hacen Efraín, ellos hablan de la independencia, como te digo, objetiva, imparcial, independiente, pero ellos mismos son los que quieren poner sus candidatos. ¿O por qué no dijeron nada cuando Víctor Ríos, que era número 25, conformó la terna, 25 en el tema de puntaje? ¿Dijeron algo de ellos, José? Te pregunto yo. No sé. ¿Escuchaste algo de ellos?
No, no sé, por lo menos no. Yo por lo menos no.
No, bueno, y bueno, entonces ahí te demuestra la incoherencia que tienen ellos. Evidentemente, ellos sí tenían su candidato, porque así había sido que actúan, y no está mal que uno tenga su interés, pero ellos demuestran que sí tienen sus propios candidatos y solo sus candidatos pueden llegar. Y entonces te demuestran que así quieren manejar instituciones que tienen que ser vinculadas a la justicia, que tienen que ser independientes. Así es, claro, no es este tema, no hay que dar mucha vuelta y decir las cosas como son.
Entiendo. ¿El Partido Colorado tendrá una postura sobre esto? Porque directamente la acusación es al partido y dentro del partido al cartismo. ¿Se manifestará como tal?
No sé, yo creo que le escuché ya al diputado Núñez, le escuché ya al senador Barrios, que son referentes del movimiento al menos, y que tenemos, o sea, ¿por qué nosotros vamos a involucrarnos en una cuestión que le corresponde a instituciones constitucionales? O sea, acá tiene que analizar, ahora terminó el trabajo del Consejo, ahora va a ir el Senado y el Senado va a decidir. Ahora, con la mayoría que tienen, que hacen lo que quieren, como quieren, no respetando la ley, no respetando sentencias judiciales, no me extrañaría que hagan cualquier barrabasada en el Senado que tiene mayoría opositora. Pero acá es simple también, o sea, el TSJE tiene dos miembros acéfalos, o sea, no está acéfalo porque se puede integrar, pero falta que integren los miembros que corresponden, y nosotros estamos entrando en un proceso electoral, y eso sí, yo creo que yo como apoderado del partido y del movimiento al que pertenezco, yo creo que sí, se tiene que tratar de integrar lo antes posible para cuando empiecen los los momentos más álgidos de esto, porque ya el cronograma electoral ya está corriendo, que tengamos los miembros completos del Tribunal Superior para que ellos puedan despedirse eventualmente si se llegara a instancia de ellos la resolución de algún tipo de conflicto.
Entiendo. O sea, probablemente no van a manifestarse.
Y yo no puedo tomar una postura por parte ni del partido, del movimiento, y mucho menos por el partido, porque para eso tenemos el presidente del partido, que a lo mejor él tendría mayor representatividad con respecto a eso. Yo estoy hablando de forma particular, que digo que esto es una terna, de verdad, no hay ningún correligionario nuestro integrando la lista, es un cupo que le corresponde a la oposición, y acá nomás hay que entender. Como evidentemente los candidatos de ese sector del efraínismo vinculado al PDP con el oficialismo no tienen su candidato porque lastimosamente no cumplieron con los requisitos que se tenían en el reglamento, porque ellos están acostumbrados a no cumplir la ley y no cumplir con las sentencias judiciales, entonces comienzan a patotear. Eso te demuestra lo anárquicos que son y que no buscan la democracia y que están en contra de la democracia y están en contra de la constitución, y solamente cuando son chanche michiqueros a ellos les vamos a ayudar, y si no es así entonces está todo mal, y eso es una perversidad.
Entiendo. Eduardo, gracias por el tiempo, muy amable.
Muchas gracias a usted, hasta luego, José.
Eduardo González, él es apoderado del Partido Colorado y del Movimiento Nor Colorado. 9:59, vamos a una pausa.